Episodio 7, temporada 2. Astrología práctica con Mar Godoy. Hola, soy Eres Sánchez y te doy la bienvenida a la segunda temporada de Florecer Podcast. Florecer para mí significa convertirte en tu mejor versión, lograr el equilibrio, la plenitud y el bienestar. Así que te invito a que sigamos floreciendo juntos. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Florecer Podcast. En este episodio tengo una invitadaza, hermosa por dentro y por fuera, y aunque no tengo el placer de conocerla en persona, la sigo desde hace tiempo y he tenido la fortuna de tomar sesión con ella y es maravillosa. Ella es Marisa Godoy, mejor conocida como Mar Godoy, y Mar es astróloga evolutiva, psicoterapeuta gestalt, speaker y también es host en un podcast hermoso que se llama Entre Estrellas, Lunas y Corazones. Y hoy platicaremos sobre astrología práctica y sobre el significado de los planetas en la carta astral. Bienvenida a Florecer Podcast, Mar. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ti, Ere. Es un placer estar compartiendo contigo. Como bien dices, aunque no nos conocemos, creo que desde el primer momento hubo una conexión linda y cuando me platicaste acerca de tu proyecto, pues definitivamente es un honor ser parte.
Ay, muchas gracias, te agradezco muchísimo. Y pues para iniciar me gustaría que nos platicaras un poquito sobre ti, sobre tu camino, sobre cómo fue que iniciaste en la astrología.
Ok, pues literalmente todo comenzó cuando tenía como 13 años aproximadamente, en eso que estaba en la época, como le dicen, de que nadie nos aguanta, en la época de la adolescencia, y justo ahí en ese momento mi padrino me invitó a formar parte del primero o segundo grupo de astrología que él daba, ¿no? Entonces, un poco obviamente como buena adolescente que ya comenzaba a leer estas revistas de horóscopos y un poco ver con qué signo hacías clic y con cuál no, definitivamente dije, eso es lo mío, voy a ir, además obviamente se lo voy a poder compartir a mis amigas. Y bueno, eso que comenzó como pues realmente algo peculiar, como por ahí algo que me daba curiosidad, comencé poco a poco a estudiarlo con mayor profundidad y pues a la fecha me sigo actualizando, desde los 13 años comencé, ahora tengo 30 años y bueno, pues ha sido de verdad una travesía, una aventura, porque me di cuenta que la astrología justamente iba más allá del tema de un signo zodiacal, iba más allá de un simple horóscopo de revista, de un simple pronóstico, y lo que a mí me enganchó, lo que a mí me terminó de hacer clic y por lo que me terminé dedicando 100% a esto, fue por el tema de darme cuenta cómo es que la astrología nos ayuda a entender mejor todo lo que tiene que ver con nuestros talentos. Y a su vez, eso nos ayuda a entender cuál es nuestro propósito de vida. Para mí fue increíble darme cuenta en todo este tiempo y a través del reconocimiento constante y de mayor profundidad de mi carta astral, que cuando uno comprende su esencia, es decir, cuando uno comprende de qué está hecho, vamos a decir cuál es esta carta astral que es una radiografía cósmica de quién somos, entonces literalmente el universo comienza a ordenarse de tal manera en que las opciones se empiezan a abrir, en que podemos obviamente conectar con nuestra vocación, podemos dejar de culparnos o de estar enojados con nosotros mismos o de sentirnos frustrados y entonces comenzamos un camino súper amoroso que nos permite sernos fieles a nosotros mismos y sobre todo poder estar en donde nuestra alma desea estar, por ende eso va a activar temas de abundancia y por supuesto también todo esto me ayudó a entender mejor mis relaciones, entonces es algo que he probado, es algo que funciona, es algo que va mucho más allá de una bola de cristal, del esoterismo, no tiene nada que ver con eso, tiene bases bastante sólidas de psicología, una parte también de matemática. Entonces, pues fue ahí cuando yo dije, esto es lo mío. Tuve por ahí un como una parte también dentro de mi desarrollo, en donde decidí entrar y formarme y titularme como mercadóloga, y por azares del destino, no me gustaban los trabajos en los que estaba, no me gustaba, y eso fue haciendo que la espinita de la astrología siempre me dijera, es que no es por el tema de mercadotecnia, es por el tema del humanismo, de la astrología, de lo evolutivo. Y pues después de estar en algunas empresas, termino diciendo, mi proyecto quiero que sea este, comienzo a hacer cursos, talleres, consultas, y más adelante se da la oportunidad de volverme creadora de contenido, y bueno, pues ahora con una comunidad hermosa ahí en Instagram.
Ay, sí, me encanta todo lo que compartes. Tus lives son maravillosos, todo lo que compartes, los rituales, en fin. Fíjate que yo estaba como que desconocía completamente toda esta parte de la astrología, como que estaba solamente familiarizada con la astrología cliché, ¿no? Con la de los horóscopos de las revistas y como esta parte predictiva, y no entendía bien de qué trataba esta parte de la astrología como una herramienta de autoconocimiento. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre eso y sobre qué es la astrología evolutiva.
Ok, de entrada yo te diría, es normal, todo mundo iniciamos por ahí y bueno, por algún lado tiene que arrancar esta cosquillita. La diferencia entre la astrología de revista y la astrología evolutiva, existen varias formas de astrología, hay astrología predictiva, astrología empresarial, astrología médica, vamos a decir como una forma en que se ha popularizado la astrología es el típico horóscopo, pero la astrología que a mí me gusta, que es esto justamente de la corriente evolutiva, tiene que ver con convertir todo este conocimiento, toda esta sabiduría que nos presenta el entender el lenguaje del cielo, el entender los movimientos planetarios para poder evolucionar. Es decir, dejamos de ser simplemente objetos del destino, por así llamarlo, y comenzamos a vernos como personas que tenemos un potencial y que en nosotros está la decisión de irnos por un camino amoroso en donde los paisajes son bonitos, probablemente con algunos bachecitos o algunos topes, pero que sabemos que ese camino nos va a llevar realmente a donde nos vamos a sentir contentos, a donde vamos a sentir que nos vamos a estar vitales. O podemos también elegir caminos más largos, tal vez más empedrados, con más subidas, con ciertos cuellos de botella, pero al final vamos a terminar llegando a un punto. Aquí la invitación un poco con la astrología evolutiva es comenzar a adueñarnos de nuestro propio destino. Y para adueñarnos de nuestro propio destino necesitamos conocernos, necesitamos saber quiénes somos, saber en dónde tenemos virtudes y en dónde es más fácil que nosotros explotemos este potencial, pero también identificar aquellas áreas en donde tenemos que trabajar el doble para poder de alguna manera llegar. Todo esto sumado a también el tema de conocer qué está pasando en los ciclos que vamos viviendo, ¿no? En este caso todos nos tocó vivir un gran ciclo planetario en 2020, que fue lo que trajo la pandemia y otras cosas, y poder entender que estos ciclos o estos procesos que veníamos a vivir sí o sí, porque nos tocó estar vivos en este periodo, también aprovecharlos y dejar de sentirnos víctimas para poder realmente entender para qué me tocó vivir aquí y para qué me está tocando esta circunstancia en este momento en específico.
Qué interesante. O sea, es el aprovechar la energía que está dispuesta para accionarnos en pro de lo que deseamos conseguir, lograr, y no simplemente dejar, como dices, al destino, que las cosas sucedan creyendo que no tenemos control sobre nada. Y en realidad es como aprovechar, ¿no? Es esta parte de los astros.
Exactamente, lo acabas de decir como muy resumido, muy concreto, y es eso, es comenzar a entender que, por ejemplo, no te recomiendo salir a navegar en un momento en donde va a haber un huracán o una tormenta. Entonces, la decisión de salir a navegar es de cada quien. Elegir un buen clima, elegir un buen momento, tener una ruta de saber más o menos por dónde van a venir las olas y todo esto, nos ayuda a tomar mejores decisiones. No todo lo vamos a poder planear, hay cosas que tienen que salir espontáneamente, pero pues el ir preparados con el equipo necesario, con la actitud enfocada, ¿no? Un poco teniendo este panorama, nos ayuda a sentirnos más seguros. E insisto, a tomar decisiones mucho más provechosas y mucho más amorosas con nosotros mismos.
Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre carta astral, carta natal y carta solar?
Ok, carta astral vamos a decir que es justamente capturar un momento en donde algo pasó o en donde algo inició.
Okay.
La carta astral se conoce como la carta natal. Ajá.
Okay.
No necesariamente una carta astral es una carta natal, pero así se le conoce. La carta natal, carta astral natal, es lo correcto, es la manera adecuada de decirlo, es esta fotografía del cielo que se captura en el momento en el que cada uno de nosotros nació. Y entonces podemos mirar justamente cómo estaban acomodados los planetas vistos desde la perspectiva terrestre, eso es importante mencionarlo, y entonces con base en ese acomodo planetario nos va a revelar en dónde están nuestras habilidades, en dónde también tenemos que, como te decía, trabajar doble, cuál es nuestro propósito de vida, qué pruebas se nos van a enfrentar en distintos escenarios, por ejemplo, escenario económico, escenario familiar, escenario de pareja, etcétera, etcétera. Y una carta astral general, podríamos hacer una carta astral incluso de una empresa.
Okay.
Entonces, para ver la carta astral de una empresa, es importante saber, por ejemplo, la fecha en la que se firmó el acta constitutiva o en el momento en el que la empresa comenzó a dar servicios. Eso también nos va a hablar de la personalidad, de la misión, de las pruebas y de los recursos que va a tener una empresa. Lo mismo. Se puede hacer una carta astral de pareja, que en este caso se llama sinastría, y que nos ayuda a ver qué tanto esa pareja hace clic, en dónde tiene que trabajar como pareja, como equipo, y también, obviamente, todo el potencial y todo el aprendizaje que los llevó a unirse. Así como esas cartas astrales, hay de otros tipos, pero esas son las principales.
Okay, ¿y la carta solar es lo mismo o no?
Pues la carta solar es la. Ah, ya sé cuál te refieres. Te refieres, yo creo que a la revolución solar.
Ah, okay, sí, supongo.
Ajá. Ok, la revolución solar, no te preocupes, son muchos términos y qué padre que lo estamos bajando, porque antes de entrar a lo que es la revolución solar, creo que la astrología ha tenido esas dos variantes. Uno, popularizarse en extremo y entonces que se pierda seriedad y entonces. Con tantito que alguien sabe de astrología, comienza a hablar y comienza a inventar una historia que muchas veces no es real. O hay la otra parte de astrólogos que explican las cosas de manera súper complicada y entonces con unos términos que uno dice, no, gracias, no entendí nada. Y entonces justamente creo que dentro de mi propósito está eso. Sí jalar la parte del profesionalismo de la astrología, pero traduciéndolo a algo práctico, sencillo y útil. Y en este caso, el término de revolución solar tiene que ver con revisar la posición, es decir, la carta astral que se va a generar en el momento en el que el sol, el astro rey, vuelve a tocar el punto en el que cada uno de nosotros nació, que tiene que ver con nuestra fecha de cumpleaños. Cuando yo nací un 21 de junio, justamente cuando se cambió el signo de Géminis a Cáncer, a mí ya me toca ser Cáncer, el sol justamente estaba entrando en ese signo de Cáncer. Entonces, cada año, en el momento en el que el sol regrese a esa posición en donde arranca el signo de Cáncer, va a ser mi cumpleaños. A veces, aunque yo cumplo el 21 de junio, el sol puede regresar un día antes o un día después. A veces puede ser que mi retorno solar toque el 20 de junio o el 22 de junio, aunque mi cumpleaños es el 21. Esta carta, capturar el cielo en el momento en el que el sol regresa a esta posición, nos ayuda a saber cómo nos va a ir en un ciclo anual de cumpleaños a cumpleaños. Esto es un tipo de astrología un poco más predictiva que nos ayuda a prepararnos y a saber por dónde va a andar la energía disponible y qué es lo que podemos hacer en ese año. O sea, en donde hay mayor facilidad, pero también en donde hay que tener ciertas precauciones.
Claro. Oye, también, por ejemplo, se puede planear, obviamente, en base a la astrología, cuándo lanzar un negocio o cuándo hacer un lanzamiento de algún producto o lo que sea, ¿verdad?
Sí, yo algo que les digo es, no hay momento perfecto, porque a veces caemos un poco en esa trampa, ¿no? De buscar la fecha ideal, cuando el planeta tal esté en una buena posición o en una buena relación con el otro planeta, y a veces pasa demasiado tiempo para que eso suceda y hay momentos en donde no podemos esperar tanto. Una de las principales reglas que para mí sí son importantes y que no es tan difícil de cachar es, lo primero, que Mercurio no esté retrógrado, que justamente acabamos de librar una temporada de eso, en donde, como es el planeta que tiene que ver con la comercialización, con la comunicación, con la venta, la compra, la transmisión de un mensaje, entonces no se recomienda hacerlo cuando el planeta está en una fase retrógrado. Retrógrado significa que está como más interiorizando. Desde la Tierra parecería que el planeta va hacia atrás, no es que suceda eso, pero genera fallas, genera trabas, no genera una comunicación ni una comercialización tan buena. Otra de las tips que por aquí creo que pueden ser muy útiles es que de preferencia, dependiendo de qué se trate tu empresa, pero de preferencia lanzarla en una fase de luna creciente o en una fase de luna llena. En general funciona bastante bien y buscar que la mayor cantidad de planetas estén en directo, es decir, que no estén retrógrados. Eso en general, ya para ver algo en específico, tendríamos que ver varias condiciones, incluso la carta de la persona que va a ser el dueño o el jefe o el líder, y son muchas otras cosas más, pero creo que a nivel general esto puede ayudar.
Ok, muy bien, perfecto. Oye, pues bueno, ahora sí me gustaría que entráramos en el tema, que es qué significan los planetas o cuál es la influencia de los planetas, qué aspectos son los que rigen o no sé cómo se maneja.
Ok, tenemos que partir de nuevo de la carta astral. Okay. Los planetas tienen una influencia de acuerdo a la posición que ocupan en nuestra fotografía cósmica, o sea, en nuestra carta astral. Voy desde el inicio. Cuando cada uno de nosotros nacemos, se toma esta fotografía, que ya platicamos, que es la carta astral. Ahí en esa carta astral, esa carta es una, uno piensa que a veces, generalmente lo que me he encontrado es que piensan que son cartas de tarot. No es eso. La carta astral tiene literalmente una forma circular, al menos la nueva. Había una carta que era cuadrada, ¿no?, que tenía que ver con la época del medievo, pero ya no estamos ahí, estamos en la actualidad. Entonces es una carta circular dividida en 12 secciones. A esas secciones se les llaman casas astrológicas, y dentro de las casas astrológicas van a estar los planetas en distinta posición de acuerdo al día en el que hayamos nacido, la hora y el lugar. Entonces, de acuerdo a eso, es como si fuera una especie de, imagínate un tablero de ajedrez en donde las piezas se empiezan a acomodar en distintos lugares. Entonces, los planetas son los que conocemos, los que en algún momento nosotros estudiamos por ahí de tercero, si no me equivoco, en geografía, ¿no? Ahí también estamos incluyendo al Sol, la Luna, que son los luminares, obviamente Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. La Tierra no se incluye porque la Tierra es en donde estamos nosotros. Entonces es nuestro punto de partida. El Sol en una carta astral, es decir, para cualquier persona, nos va a decir ¿cuáles son esos talentos naturales que tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿En dónde están todos los atributos que tenemos para brillar de manera natural? Cuando uno ubica su sol en la carta astral, en la casa astrológica, la casa es un escenario de vida. Ajá, o sea, es decir, alguien puede tener el talento para brillar con la familia si su sol está en la casa astrológica 4, porque la casa astrológica 4 justo habla de esto. Okay. Si ese sol de cada quien está en una casa astrológica número 5, nos dirá que el talento para brillar está en temas de creatividad. Si está en una casa 6, nos dirá que el propósito de vida de esa persona tendrá que ver, por ejemplo, con temas de salud. Y así en general, me tardaría mucho en explicar cada planeta en casa, pero ahorita lo que podemos hacer es como un poco ver de qué se trata cada planeta. Uh-huh. Ahorita puse ese ejemplo como para que vayan teniendo como un poco más de idea.
Perfecto.
El sol, además de decirnos eso, también nos dice en dónde somos creativos. No importa a lo que nos dediquemos, el sol nos dice en dónde nosotros podemos imponer nuestro estilo, en dónde la gente se va a quedar admirada cuando realmente nos atrevamos a ser nosotros mismos. Y es también un elemento que nos cuenta o que nos ayuda a comprender o hacer clic con nuestra vocación, con el para qué estoy aquí.
Ok. El sol también es nuestro signo zodiacal, ¿no? Con el que nos identificamos.
Exactamente, exactamente. Me da mucho gusto que lo recuerdes. El sol justo es eso. El sol es para qué soy buena y tiene que ver 100% con el signo zodiacal que todo mundo conocemos por la fecha en la que nacimos. Los matices se irán dando dependiendo en dónde se encuentra ese sol ubicado dentro de nuestra carta astral, en qué casa astrológica y combinado con qué otros planetas. Me refiero a qué interacciones mantenga el sol con otro cuerpo celeste.
Ok.
La luna, por su parte, es un elemento dentro de nuestra carta que nos recordará en dónde nosotros necesitamos seguridad emocional. La luna nos va a decir en dónde nosotros necesitamos sentirnos cobijados. ¿Qué es aquello que también nos hace sentir que vamos a sobrevivir en este mundo? Nos da esta seguridad muy a nivel instintivo. La luna tiene que ver también con nuestro concepto de amor. Cuando comprendemos nuestra luna, entonces podemos darnos cuenta de por qué siempre reacciono con mis parejas de esta manera. ¿Por qué busco o pido o exijo que el otro me ame de cierta forma? Y entonces, al entender nuestra luna, podemos dejar de repetir patrones inconscientes, comenzamos a aprender a darnos esa seguridad nosotros mismos para que no todo el tiempo lo estemos exigiendo a otros. Entonces, la luna es un elemento que también nos ayuda a encontrar sentido de pertenencia, a encontrar quién es nuestra tribu, ¿no? Quién es nuestro hogar. Entonces, todo eso es la luna. La luna es un elemento importantísimo cuando hablamos de temas de relaciones, de parejas, con familia, con amigos, etcétera. Es lo que nos hace sentir cercanos con un otro. Dependiendo del signo en donde yo tenga mi luna, porque eso es importante, no solo tenemos un signo solar, zodiacal, tenemos un signo lunar. Entonces, dependiendo de en qué signo y en qué casa se encuentre mi luna, yo podré saber cuál es mi concepto de amor, en dónde intento buscar seguridad emocional y qué necesito para sentir que pertenezco.
Claro, y esta parte que dices de identificar los patrones, ¿no? Que vamos repitiendo tal vez en las relaciones al entender nuestra luna. ¡Wow!
Sí, definitivamente. Breve anécdota, cuando yo entendí mi luna está en Géminis, yo para sentirme amada, Géminis es un signo que en astrología tiene que ver con la comunicación, con aprender y con sentirse escuchado. Para que yo sienta que mi pareja me ama, y eso me empezó a hacer mucho sentido y después comprendí muchas cosas, a mí me gusta mucho que me escuche, que se tome el tiempo para ponerme atención en lo que le voy a compartir. Puede ser desde lo que viví en el día hasta cómo me siento. Si por algo mi pareja no me está viendo a los ojos mientras le hablo, o si no se acuerda de lo que le dije, es algo que yo me tomo muy personal. Y entonces a partir de ahí yo empecé, por ejemplo, a comunicar con mi pareja de, oye, para mí es importante esto. Me hace sentir muy bien cuando tú eres así, así. Y también comencé a buscar otros espacios para que otras personas me escucharan, entre esos las redes, el podcast, todo esto, para no solamente estarle demandando a mi pareja que todo el tiempo me tenga que escuchar. Entonces, nos hacemos conscientes de eso y las relaciones funcionan mejor.
¡Wow! ¡Ay, qué importante, qué interesante! Oye, uh-huh. Luego, Mercurio.
Mercurio es un planeta que nos dice en dónde nosotros, en dónde dentro de nosotros está el espíritu del mensajero, del comunicador y del vendedor. Entonces, con Mercurio en nuestra carta astral podemos entender cómo aprendemos mejor, cuál es la mejor estrategia para que algo se nos quede pegado, cómo podemos mejorar en nuestra comunicación, en dónde tenemos talento para vender o comercializar algo o enseñar algo. Y también, ¿cómo podemos despertar nuestra curiosidad? Cuando una persona está apática, la recomendación es mirar su Mercurio, ¿a dónde tiene Mercurio para encontrar algo que le despierte interés?
Ok. Y lo que mencionabas de Mercurio retrógrado, ¿eso influye a nivel general? ¿No? ¿O también influye, por ejemplo, si nacimos en un Mercurio retrógrado?
Sí, buena pregunta, sí. En general, hay dos formas en las que puedes tener Mercurio. Mercurio directo, Mercurio retrógrado, cuando uno nace. Por ejemplo, para las personas que nacieron con Mercurio retrógrado. En este caso, las personas que nacen con esta fase de este planeta nos está diciendo que van a tener una mente mucho más... Mercurio es disperso en general, porque como que quiere estar en todo, es el curioso. Pues con una mente, con un Mercurio retrógrado, la mente puede llegar a ser más concentrada. Esa es una de las virtudes que a veces no mencionamos. Pero también la persona puede llegar a ser más tímida. El tema de la comunicación, muchas veces hay más comunicación interna que externa, entonces tendrá que trabajar en eso para que funcione en el exterior, pero tiene sus cosas positivas, como que va a ser más enfocado, más concentrado, no va a estar hablando por hablar babosadas, ¿no? Entonces ahí hay pros y contras.
Ok, muy bien. Y ahora Venus.
Venus es un planeta que tiene que ver con la energía dentro de nosotros que nos dice en dónde sentimos placer. Cuando uno encuentra la posición de su Venus natal, es decir, en dónde se encuentra Venus dentro de nuestra carta astral, podemos entender cómo nos conectamos con aquello que sentimos, que nos hace sentir rico en la vida. Y no hablo solamente de un tema sexual, hablo de un tema en general, emocional, energético, físico. Y es muy importante conectar con el placer, porque cuando conectamos con el placer, obviamente es mucho más fácil que nos sintamos felices. Cuando conectamos con el placer, podemos tener una vida más armónica, porque entonces estamos gozando. Venus también nos dice cómo podemos las mujeres sacar o tomar o potencializar nuestra parte sensual, nuestra parte seductora, que hay veces que no una mujer tiene que ni traer escote ni físicamente ser exuberante para ser sensual y para convencer a otros. Una mujer puede ser, por ejemplo, muy sensual y muy seductora a través de la palabra y a través de otras cosas. Entonces, ¿en dónde nosotros tenemos esa capacidad de seducir? Y también cómo nosotras nos conectamos con el placer. Para los hombres, sobre todo que son straights, les dice qué tipo de mujer les gusta, ¿no? Entonces, ahí encontramos esa parte.
Ok. Y ahora sigue Marte.
Marte es el planeta que cuando nosotros lo vemos en nuestra carta astral, nos dicen dónde somos capaces de poner límites a otros, decir, esto no me gusta, ya basta. Es también el planeta que si nosotros logramos canalizar su energía positivamente, nos ayuda a tener fuerza de voluntad para iniciar y para arrancar nuestros proyectos. Entonces, este planeta es súper importante porque también nos ayuda a defender nuestra independencia.
Okay. ¿También tiene que ver con la parte de negocios y de cuestión profesional o no?
Como más de emprendimiento, como por ejemplo cuando vemos con fines evolutivos o de consultoría un Marte, vemos que le hace falta o sabemos en dónde más bien la persona encuentra esa chispa que lo empuje hacia la conquista de los objetivos. ¿Qué necesita la persona como ese empujón para que se lance, para que se atreva?
Ah, okay. Muy bien. Ahora Júpiter.
Júpiter es un planeta que nos habla de en dónde nosotros nos volvemos aventureros y en dónde nosotros siempre queremos más y en dónde también siempre la vida nos da más. Es como Júpiter es el planeta, por así decirlo, como padrino, ¿no? Que nos apadrina en el sentido de que nos da las cosas fáciles, que nos da regalos. También con Júpiter es en donde nosotros nos volvemos maestros, ¿no? En donde inspiramos a otros. Y Júpiter también tiene un montón que ver con la fuente de abundancia, en donde tengamos a Júpiter en nuestra carta astral, nos va a decir en dónde vamos a tener recursos, facilidades, dinero, etcétera. Entonces, es un planeta que da eso, pero que también cuando no lo vivimos bien, nos puede marcar en dónde vamos a tener excesos.
Okay, o
O
carencia.
vamos a tender a la imprudencia.
Ah, okay. Saturno.
Saturno, el maestro del karma y el planeta temido. Saturno es un personajazo que nos muestra en dónde internamente hay algo en donde nos sentimos limitados. Hay algo en donde nos sentimos paralizados o sentimos que necesitamos dar el doble de esfuerzo. Es en donde necesitamos correr el maratón, que requiere de preparación, esfuerzo, paciencia y sobre todo mucha disciplina. Entonces, en donde tengamos a Saturno, se nos va a requerir prepararnos para el maratón. Y muchas veces, como tendemos a huir humanamente de esa preparación maratónica que en algún área de nuestra vida tenemos que llevar a cabo, todos, nadie se salva de esto. Entonces, cuando escapamos, lo que encontramos es que afuera, es decir, en nuestro entorno, se nos presentan como jefes, como parejas, como papás, como amigos, estas figuras que nos exigen justamente un montón y que se vuelven figuras saturninas. Es decir, gente que siempre, o sea, que no va a estar satisfecha con nuestros resultados, que siempre nos va a pedir que mejoremos. Entonces, en donde tengamos Saturno, necesitamos volvernos disciplinados, necesitamos ser profesionales, necesitamos tener paciencia y tener una meta y estar trabajando constantemente por ella.
Ok, o sea, Saturno va a implicar un reto.
Un reto, una limitación y una prueba, pero una limitación para vencer.
Ok. Y ahora, Urano.
Urano es un planeta que es el revolucionario y es el rebelde. Urano nos dice en dónde nosotros vamos a tener ese espíritu anárquico que de repente puede llegar a ser un poco radical en ciertas cosas, pero en dónde también vamos a tener esta parte de solucionadores, en donde otros ven problemas, nosotros encontramos soluciones. Ah, no, no, no. O sea, esto se me está complicando, este procedimiento dentro del trabajo no me está quedando, no lo estoy pudiendo lograr. Tú dile a una persona que tenga muy activo a Urano dentro de su carta astral o que sea Acuario, porque Acuario y Urano son análogos, entonces te va a decir cómo. Tal vez la manera en la que encuentre o llegue a la solución no va a ser ni la más típica ni la que más guste, pero al final va a solucionar, ¿no? Entonces, es esta parte y también en donde nosotros tendemos a ir hacia el futuro, en donde vamos a mostrarnos un poco atípicos y también en donde vamos a tender a ir como hacia la vanguardia, ¿no? O sea, como un poco siempre adelantados y también buscando que un grupo se beneficie.
Okay. Yo escuchaba mucho de pronto la expresión de uranazo, cuando hay algún como, no sé, tal vez un cambio inesperado o algo así, ¿sí? Sí, es
Sí,
como...
es así. Hay muchas palabras que se han empezado a popularizar, como Mercurio retrógrado, como los uranazos, Creo que lo terminas diciendo muy bien, solamente te confirmaría el dato. Un Uranazo es un giro de 180 grados o un cambio inesperado que vivimos y que entonces nos revolucionó la vida. Algo que nos alejó de un apego o algo que nos dijo, ya, avánzale, sal de tu zona de confort, pero que, insisto, no tuvo que ver con una decisión propia, sino más bien fue algo de afuera, algo del entorno que nos provocó movernos y transformarnos radicalmente rápido.
Ok, muy bien. ¿Y Neptuno?
Neptuno es el planeta de la inspiración, del misticismo, de la espiritualidad. En donde tengamos a Neptuno, vamos a sentirnos como muy sensibles, en algunos momentos caóticos, en otros muy perceptivos, muy abiertos a la energía. Es también el planeta que nos dice en dónde sale nuestro lado artístico o bien humanitario. Neptuno es el planeta que nos ayuda a sentir compasión por otros y a veces como un poco a sacrificarnos para que alguien esté bien. Entonces, donde tengamos Neptuno, vamos a sentirnos como que en algunos momentos poco materialistas, poco preocupados por la individualidad y vamos a tender más bien a ayudar a otros.
Okay. Está asociado con la parte del servicio.
Sí, es el servicio y justo eso tiene que ver con, de alguna manera, en donde yo priorizo el bienestar de alguien antes que mis fines egoístas o mis fines individuales.
Okay, muy bien. ¿Y Plutón?
En donde tengamos a Plutón, Plutón, así como Saturno, es uno de los planetas temidos, Plutón nos dice en donde nosotros tenemos una fuerza interior que no vamos a conocer más que nuestras peores crisis. Plutón es el planeta de que cuando sientes que te estás muriendo o sientes que algo está pasando, que literalmente se está llevando un montón de cosas, que metafóricamente podemos decir que estamos atravesando la noche oscura, es el planeta que te dice, ah, ¿qué crees? Mira, tenías guardadito esto por aquí. Y entonces, por ejemplo, te enseña que eres una persona súper creativa o que eres una persona que lo tuyo era el tema de la comunicación. O sea, te empieza a mostrar talentos que antes no hubieras visto si no hubiera sido por esa crisis. También Plutón nos va a mostrar dentro de nuestra carta astral en dónde están nuestras ambiciones, aquello que nosotros ansiamos, que no comunicamos muy abiertamente, no sé si por miedo al juicio, no sé si porque en el fondo no lo reconocemos tanto, pero es en donde nosotros queremos ser poderosos, queremos tener el control. Y también Plutón en una carta astral nos dice en dónde nosotros somos capaces de transformar el ambiente, de ayudar a cerrar ciclos para otros, pero también de nosotros morir y renacer, en donde podemos levantarnos como ave fénix y en donde nosotros transformamos y tocamos vida a través de procesos profundos.
Ok, con todo esto que dices, al contrario de pensar que es un planeta temido, yo pensaría que es como una gran luz, ¿no? Que nos ayuda en estos procesos de transformación y de crisis profunda.
Sí, definitivamente sí, aunque seamos sinceros, a nadie nos gusta atravesar la noche oscura del alma. O sea, cuando estamos ahí es horroroso porque tenemos la incertidumbre de si vamos a sobrevivir a eso o no, ¿no? O sea, o si nos vamos a hundir más. Entonces, ya cuando lo vemos, cuando ya avanzamos, cuando ya salimos del pozo, decimos, no, y es que qué padre ese aprendizaje y haber vivido eso, pero mientras estamos ahí, pues cómodo no es, es intenso, es penetrante la sensación.
Claro, sí, totalmente. Oye, Mar, ¿y Quirón quién es o qué hace Quirón?
Quirón es un planetoide que no cumple con los requerimientos de la NASA para ser planeta. También por eso a Plutón lo estaban como que borrando el mapa y Plutón dijo, no, 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 a ver, a mí no me borran. Pero Quirón es un cuerpo celeste que tiene una trayectoria distinta, ¿ja? A los cuerpos celestes en general y que es justamente un puente. Quirón es la energía en donde nosotros podemos reconocer dentro de nuestra carta astral, dentro de nuestra vida, en dónde nos sentimos heridos a niveles profundos. Es sentirnos de alguna manera o encontrar en dónde nos sentimos rechazados, en dónde sentimos que por más que hagamos, siempre va a haber algo que nos va a dejar con una sensación de no fue suficiente o lo pude haber hecho mejor o algo pasa que siempre termino como lastimado. Pero por otro lado, Quirón también nos da la capacidad de sanar a otros que tengan una herida similar. Porque soy tan empático, porque soy tan comprensivo, porque yo he vivido eso, que entonces ayudo a otros a que eso que están viviendo tengan los recursos y las herramientas a través de mí para que sanen, para que puedan pasar por esa situación de una manera menos dolorosa.
Ok. ¿Y cada planeta está asociado a algún signo zodiacal o todos influyen?
Sí, mira, todas las preguntas que haces parece que, como te diré, como que bajas muy bien la información y eso está padre porque no sé si investigaste, no sé si fue parte de la carta y eso es padre o simplemente lo traes de natura, pero obviamente esto puede ser como muy útil para todas las personas que nos escuchen. Y sí, los signos zodiacales, dependiendo de tu signo zodiacal, va a tener conectado un planeta y ese planeta va a tener especial relevancia en tu carta astral. Así como hay otro planeta que se llama planeta dominante, que eso se calcula de otra manera, pero de una forma fácil, rápida, directa. Por ejemplo, las personas que son Aries es muy importante que miren en dónde se encuentra el planeta Marte, ¿no? Dentro de su carta, porque va a tener una relevancia importante. Las personas que son Tauro, es muy importante que revisen en dónde se encuentra Venus, porque es el planeta que los rige. Las personas que sean Géminis necesitan ver en dónde está Mercurio. Las personas de signo Cáncer necesitamos ver en dónde está nuestra Luna. Leo, en dónde se encuentra el Sol de las personas. Todos es el Sol. Pero Leo en específico, ese es como que el signo rey, entonces, que tiene que ver más bien con el astro rey. Virgo, al igual que Géminis, el planeta por ahí, que es muy análogo, que va de acuerdo a lo que ellos vinieron a experimentar, es Mercurio, son corregentes, ¿no? Y para las personas que son Libra, vuelve a ser Venus, al igual que Tauro, hay que ver en qué posición está su Venus de carta natal. Para las personas que son Escorpio, hay que mirar dos planetas: Marte, que antes Marte regía a Escorpio, y Plutón, que después de que se descubrió, Plutón se asigna a Escorpio. Sagitario, se necesitará ver en dónde está Júpiter en la carta astral, que va a tener mucha relevancia. Capricornio, en dónde está Saturno. Acuario, en dónde está Urano. Y antes, Acuario también, cuando todavía no se descubría Urano, cuando todavía no había el telescopio, también se le daba peso a Saturno. Urano tendrá que mirar Saturno y Urano. Acuario, perdón. Y Piscis tendrá que mirar Neptuno. Y en tiempos pasados también tendría que mirar Júpiter. Entonces, Júpiter y Neptuno para este signo zodiacal. Conforme vayan aprendiendo astrología, se darán cuenta que Aries y Marte hablarán de cosas parecidas, ¿no? Tauro y Libra, junto con Venus, serán parecidos, con ciertos matices y ciertas diferencias. Géminis y Virgo también tendrán que ver mucho con el planeta Mercurio, y así como los fui nombrando, ¿no? O sea, van a estar muy relacionados.
Ok, muy bien. Sí, hay que aplicarnos a identificar dónde y cuál es nuestro. Bueno, yo por ejemplo soy Capricornio. Entonces,
Saturnina.
Saturno. Y a mí me pasaba algo raro porque yo no me identificaba con Capricornio, soy ascendente en Libra. Entonces creo que más como por ahí, eso pasa también, ¿no? Que, bueno. A mí me pasó, no sé si a otras personas les pueda pasar, que no se sientan tan identificados con su signo solar y que por el contrario se sientan más identificados con el ascendente.
Sí, es muy común que suceda esto, sin embargo, la recomendación es camina por tu ascendente, es decir, conoce y reconoce lo que tu ascendente te dice de ti y también los talentos que te está otorgando, pero para que al final llegues a identificarte y a resonar con tu signo solar. Es decir, en este caso, vive las cuestiones Libra, vive el tema de la armonía, la diplomacia, el tema de también la parte bonita, la parte gráfica, ¿no? La parte también mucho de ayudar, de estar como muy en contacto con los otros, pero para que puedas desarrollar las características capricornianas, que ahí te dice, ponte una meta, en este caso, grande, ¿no? Planifica tus esfuerzos, no solamente procures que se vea bonito, que se oiga bonito, sino realmente da algo que pueda ofrecer realmente algo de valor a las demás personas y que pueda perdurar con el tiempo, que eso es lo que busca Capricornio. Da estructuras, tanto a ti en tu vida, tanto a tus proyectos como a los demás, ayúdalos a que puedan alcanzar sus metas. Entonces, si buscamos la combinación ahí en ese caso, estarías realmente viviendo de una manera mucho más plena. El ascendente, pronto voy a platicar, voy a hacer un curso o algo por ahí del ascendente porque es súper mágico y no le han tomado los astrólogos la atención que merece, pero el ascendente tiene mucho peso y es muy importante.
Muy bien, pues estaré pendiente. Oye, Mar, me encantó una frase que decías que la inteligencia busca, pero el corazón es el que encuentra. Y coincido completamente con esta frase que
Sí.
compartiste en el podcast, porque yo también pienso eso, que la mente simplemente nos da como opciones, posibilidades, caminos, y eso nos genera como más confusión, ¿no? Y el corazón es el que realmente sabe hacia dónde. Y bueno, en la parte astrológica, no sé cómo, creo que a lo mejor en el momento en el que nos ponemos a estudiar los signos, lo enfocamos mucho desde la cuestión mental, desde la cuestión racional, cómo bajarlo a la parte emocional.
Viviéndolo. O sea, qué lindo que preguntes esto y qué profundo, y obviamente habla muchísimo de justo este camino que me imagino y que puedo ver que llevas recorrido como de autoconocimiento, porque quien solo quiere esta información para platicarla o para decir, ah, ya entendí, ¿no? O sea, desde la parte mental, oh, creo que se vuelve un terreno poco fértil. Entonces, cuando comenzamos a entender desde la profundidad de nuestro corazón, y eso solamente lo hacemos cuando vivimos esta energía, cuando nos damos el chance de experimentarla en nuestra vida cotidiana y de entender desde el corazón y entonces ser más amorosos con nosotros mismos, entonces la astrología pasa de ser un conocimiento que te sirve para tal vez sorprender a otros o para tener un tema de conversación, y entonces comienza a volverse una especie de brújula que nos ayuda a volver, vuelvo al principio, a hacernos más fiel, a sentirnos y a ser más fieles con nosotros mismos. Y si somos fieles y no somos leales, entonces tenemos asegurado un camino de éxito y un camino de plenitud.
Exacto. Me gusta porque creo que es una gran herramienta que está poco aprovechada. No solamente la cuestión del autoconocimiento, sino también toda esta parte de energía disponible o de trabajo interno, de trabajo para poder evolucionar, que muchas veces pasa que nos hacen la carta astral y ahí la tenemos guardada y a lo mejor la vimos de entrada y ah, sí, ya sé dónde está, en qué casa está ubicado tal planeta y tal, y ya, nos quedamos con esa parte, ¿no? O sea, ya el trabajo realmente no aprovechamos toda esta información para trabajar en nosotros. Creo que sí es importante.
Sí, y la recomendación es, una vez que tengas tu carta astral, una vez que conozcas de esto o que tomes un curso de astrología, es vívelo, ¿no? O sea, en mi caso, porque ahorita no recuerdo bien los elementos que tienes tú, pero obviamente me sé de memoria mi carta, y en mi caso, mi luna en Géminis me está diciendo, ok, experimenta el tema de la comunicación para sentirte segura. Entonces, ok, una cosa es saberlo, pero otra cosa es explorar. Ah, exploro a través de podcast o exploro a través de dar cursos o exploro en, me empiezo a poner más consciente cuando se trata de comunicar algo con mi pareja o con mi familia. Noto en dónde se activa un miedo, una sensación de cuídame. Y entonces eso empieza a darnos y a despertarnos un montón de potenciales. Y si eso lo hacemos con cada uno de los planetas de nuestra carta astral y podemos mirar la imagen completa de eso, de verdad que nos volvemos imparables y el universo de posibilidades infinitas se abre ante nuestros ojos.
Para quien ya tiene su carta astral y para quien no, lo invitamos a que la solicite con Mar y una consulta, porque es buenísima, pero para quien ya la tuviera, ¿cuáles son así como que tres recomendaciones básicas por dónde empezar a trabajar? ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar en nuestra carta astral para empezar a hacer este trabajo interno?
De entrada, para quien ya conoce un poco de esto o para quien no lo conoce, pero quiere justamente pasar este terreno de vivirlo y de aprovechar todo este potencial, lo primero es mirar el ascendente y el sol, junto o con el tercer elemento que es la luna. Yo recomiendo que esos sean los tres protagonistas o las tres energías que de entrada uno se empieza a familiarizar desde el terreno emocional y desde la parte vivencial. Porque el ascendente es la primera energía que nos recibió cuando nacimos. Independientemente de en qué signo hayamos nacido, qué signo seamos, el ascendente nos muestra cómo vemos el mundo y por ende cómo interactuamos y por ende cómo creamos nuestra realidad. Porque es obviamente la visión que tenemos de la afuera. Entonces, la visión que yo tengo de la afuera va co-creando lo que vivo. El sol, porque al final tiene que ver con autoconocerme, que es lo que hablábamos. Si no conoces tu brillo, si no conoces tu esencia, no vas a conocer tu objetivo de vida. Y la luna, porque antes que otra cosa, somos seres relacionales. Somos seres que todo lo que nos pasa adquiere importancia cuando algo emocionalmente nos toca la fibra o cuando nos estamos relacionando con algo. Si algo te importa es porque te movió emocionalmente. Si no, pudo haber pasado desapercibido. Entonces, la luna nos ayuda a entender y a vivir de una manera más consciente nuestro mundo emocional.
Ok, muy bien. Entonces, ascendente, sol y luna serían como por donde iniciaríamos, ¿verdad? Perfecto, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, Mar. Y para ir cerrando, quería hacerte tres preguntas cortitas que apenas estoy incluyendo en el podcast con los invitados. Y la primera es,
Okay.
¿cuál es el mejor consejo que te han dado en tu vida y quién te lo dio?
Mira, no sé si es el mejor porque he recibido muy buenos consejos, pero sí es uno de que está en mi top. Como mi ascendente es Capricornio, mi forma de ver y de iniciar los proyectos es muy estructurado y todo el tiempo tiendo al perfeccionismo. Entonces, cuando estaba en este proceso de que si arrancaba las redes, que si no las arrancaba, que todo esto, una persona que es el esposo de una de las mejores amigas de mi mamá, me decía, es que necesitas atreverte, es que no puedes esperar que tengas todo perfecto o que ocurra el momento perfecto en donde tengas todos los recursos, en donde tengas todo el conocimiento, en donde tengas todo el material, en donde tengas todo, 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 todo lo que haga que tu obra sea perfecta. Porque me puso el ejemplo, hasta en las mejores películas, películas que tienen millones y millones de dinero puestos en producción, va a haber gente a la que le gusten esas películas, aun cuando lleven toda esa producción y va a haber gente a la que no, y aunque salgan los mejores actores. Entonces me dijo, inicia, arranca con lo que tienes, confía y sé profesional desde lo que ya tienes, desde lo que ya sabes, y conforme vayas avanzando, irás metiendo tal vez más recursos, en este caso, por ejemplo, el micrófono, ¿no? Los sets, la lamparita, iré hablando de otras cosas, iré generando cosas gráficas, por poner el ejemplo de lo de mis redes, ¿no? Pero es inicia, atrévete, no esperes a que haya un momento perfecto o a que te sientas completamente lista.
Ay, qué buen consejo. Me siento muy identificada porque me pasa lo mismo. Yo también me tardé muchísimo en lanzar el podcast. De hecho, el primer episodio se llama Perfectamente Imperfecta y justo hablo de esto.
Y decías que no eras Capricornio.
Ya sé. Lo niego, pero salta. Oye, la segunda pregunta es... ¿Cuál era la segunda pregunta, por Dios?
Se me si no, fue... ¿cuál te surge? Porque a veces Capricornio justo se bloquea cuando algo de la estructura se cayó, es como de...
Ay, ya sé. Eso me pasa mucho, me pasa. Que cuando algo ya se desalineó. O sea, es que me cuesta mucho improvisar. O sea, siento como que yo necesito tener todo armado, planeado, estructurado, porque cuando... Y no soy Capricornio, ¿verdad? Según yo.
¿Qué te parece si como segunda pregunta ponemos, por ejemplo, justamente en qué momento de tu vida, y esa yo te la hago a ti, ahora sí que te la regresa un poco, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta de tus dones? O sea, ¿qué fue lo que te ayudó a darte cuenta que, es por aquí?
Ahorita te la voy a regresar, pero te la contesto. Es muy reciente, honestamente no me la creía. Yo empecé mi camino desde hace como 15 años, pero, o sea, empecé con esta curiosidad, con esta inquietud, con mi llamado, primero como susurro y así, ¿no? Y hace 4 años, en 2016, 2016 por ahí, que conocí a Vivi González, que es una... es coach angelical, tiene una empresa de velas y tomé un taller con ella sobre velas con intención. Y entonces ella me platicó sobre los ángeles y entonces me empezó a interesar todo el tema de los ángeles y me inscribí a una certificación como coach angelical. Y aún en la certificación me costó muchísimo creerme, o sea, creerme que yo podía también aportar, que yo podía sanar, que mi mensaje era importante, que podía yo de alguna manera contribuir, ¿no? Y ofrecer en servicio. Me costó muchísimo. El síndrome del impostor, o sea, créeme que todavía salta de pronto. Y apenas, tal vez a finales del año pasado, como en noviembre del 2019, yo creo que fue cuando ya me la creí un poco más, que dije, creo que sí. Y varias personas que me decían, es que el mundo te tiene que conocer, o sea, deberías de hacerlo. Y te digo que lo del podcast me tardé, y fue justo que vi que el hijo de un amigo lanzó su podcast con temas interesantes, o sea, de chavos. Entonces lo empecé a escuchar y dije, wow, o sea, cómo él lo lanzó así sin más, y ya está en Spotify, ya lo están escuchando, y yo estoy deteniéndome porque quiero hasta que todo esté perfecto, hasta tener, hasta tomar el curso para podcast, hasta no sé qué tanto. Y fíjate que cuando inicié con el podcast, no esperaba tener la respuesta que ha tenido. Me cuesta todavía mucho mostrarme. O sea, yo te admiro todo lo que tú compartes y todos tus lives y todas tus historias y digo, wow, quisiera yo poder ser así. Me cuesta mucho todavía como poderme mostrar tanto. El podcast me sorprendió la recepción que ha tenido. Cuando me empezaron a decir, es que está padrísimo y los temas que compartes, hasta ahí como que empecé yo a creérmela más, Mar, pero todavía me cuesta. Todavía no te puedo decir, ya, ya me la creí. Todavía no lo logro al 100. Trato de compartir desde mi corazón, o sea, desde lo más profundo de mi alma, sin ninguna intención tampoco decirle a nadie lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, simplemente tratando de proporcionar herramientas, tratando de dar como una lucecita en el camino. Y toda la primera temporada, que fueron 22 episodios, pues fueron temas que a mí me movían, me gustaban y demás. Que para mí cada episodio fue como un trabajo interno y una catarsis y un repaso y demás. Y también pasó una noche oscura en 2019, la más obscura que recuerdo, y a lo mejor es por ser tan reciente, ¿verdad? Entonces, eso también ayudó, como que me impulsó, pues han sido como muchas cosas, y esta segunda temporada la idea es traer siempre un invitado y traer a personas que a mí me inspiran, que creo que pueden compartir algo valioso, que puedan dar tips, que puedan igual contribuir. He traído, o sea, mi intención es traer como algunos de mis maestros que me han ayudado en el camino, amigos, gente que me inspira, que admiro, que quiero y que sí, que han impactado positivamente en mi vida. Entonces, pues así.
Sí, creo que todo esto que ha sido tu camino, pues definitivamente ha tenido que ver con también un poco, uno, atrever a hacer las cosas, aún con miedo, aún tal vez sabiendo que no va a ser el resultado perfecto, pero creo que muchas veces es más nuestra parte de autoperfeccionismo, ¿no? Que muchas veces lo que espera, o sea, muchas veces encontramos una voz mucho más cálida, mucho más amable y mucho más aceptante afuera que a veces adentro. Entonces, pues qué bueno que existan las personas para que nos digan, hey, bájenle tantito, no se pongan tan rudas con ustedes, afuera están dando un montón.
Sí, totalmente. Y bueno, ahora sí, te regreso a la pregunta. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿en qué momento descubriste tus dones? ¿Y cómo te animaste a compartirlos?
En mi caso también fue gracias a la aceptación de un curso que tuve. Hice un curso de la luna. Yo ya sabía que mi tema era lo emocional, porque siempre me movió esto y sí me di cuenta gracias a la astrología, aunque fue después o a la mitad más bien de mi carrera, porque yo dije, no, es que lo mío tiene que ver más con una conexión de entender las emociones de los otros. Ahí como que medio se iba vislumbrando por dónde iba el asunto. Y conforme fui yendo a trabajos y me daba cuenta que no me llenaban, que las cosas no se daban, que siempre había algo que me terminaba molestando, comencé a prestarle atención a mi carta astral, comencé a prestarle atención a esta que es una de mis pasiones, que es la astrología, y comencé justamente a hacer un switch o un más bien como un mix entre astrología y desarrollo humano. Entonces, cuando me doy cuenta la potencia que tiene la astrología como herramienta de autoconocimiento y lo increíble que del impacto que genera en las personas cuando reciben así la astrología, cuando la llevan a la parte vivencial, es ahí cuando digo, es por aquí, me encanta hacer esto, me encanta comunicarlo, me encanta traducirlo, me encanta volverlo fácil. Y entonces, a partir de ese momento en donde digo, lo mío es comunicar herramientas que ayuden a las personas a entender quiénes son, a encontrar su propósito de vida, a empoderarse, a sanar sus vínculos, entonces de ahí se empezaron a abrir las mil y un posibilidades, que fue más lugares para hacer mis cursos, más consultas y de pronto el tema de las redes sociales que estalla, ¿no? Entonces, solamente era que me diera el chance de saber por dónde iba y el universo se fue encargando de irme abriendo las puertas.
Perfecto, sí, así pasa, ¿no? Cuando uno se pone en disposición, los caminos empiezan a abrir. ¡Qué padre! ¡Qué bueno que estás compartiendo y que estás dando! Porque la verdad es que esta parte de aterrizar la astrología, de entregarla como una herramienta, es buenísimo porque se quedaba, bueno, te digo, al menos en mi experiencia, como yo la veía, se quedaba simplemente con leer el horóscopo semanal o, por otro lado, lo que mencionabas hace rato, ¿no? En personas que lo hacían como muy complicado y entonces no entendías qué era Mercurio retrógrado y que los uranazos que te decía, o sea, todo eso. Y tú lo explicas de una manera tan práctica, tan simple, tan sencilla, que sirve muchísimo, creo que da mucha luz también. Y bueno, la última pregunta. Si pudieras pasar un fin de semana, imagínate que te vas a un retiro, con 7 personajes vivos o muertos de cualquier tiempo o dimensión, ¿a quién invitarías?
Mira, tal vez será porque, o sea, es que diría mi familia, ¿no? Pero mi familia al final del día sé que va a estar, o bueno, de alguna manera puede ser una creencia errónea, ¿no? Que uno da por hecho. Pero pondría a mi abuelo, quien ya trascendió, pero que para mí es la primer figura de amor que yo recuerdo que me hizo sentir justamente amada, ¿no? Entonces, que me dio confianza para decirme eres una fregona y eso que yo era una niña, pero lo recuerdo y siempre teniendo esta parte generosa, esta parte de mucha, como de mucha confianza y de mucho tú puedes y de mucho apoyo. Entonces, definitivamente con mi abuelo me encantaría poder hoy a mi edad compartir, escucharlo, ¿no? Es algo que me emociona, el solo hecho de imaginarlo. Creo que definitivamente encontraría a mi familia, o sea, me gustaría decirte, hay algún personaje histórico o algo así, pero pues no, probablemente gente de mi familia que amo mucho estar con ellos, de verdad para mí son vitamina pura, y probablemente diría que Liz Green, que es una de las pioneras en llevar la astrología a este nivel más humano, ¿no? Llevar a este nivel, esta astrología a un nivel como mucho más de desarrollo humano. Y pues si tuviera que poner a alguien más, además de mi familia y mi novio, o sea, de mi gente querida, a Paulo Coelho. Definitivamente sus libros me han inspirado justo por eso, porque lleva lo complejo a terrenos sumamente prácticos y que dices, ay, ¿cómo una historia tan sencillita me movió tanto? Pues ni tan sencillita, entonces.
Claro, ay, qué padre.
Entonces, creo que ellos, con mi
Muy bien.
familia y obviamente pues incluido mi novio, ¿no? Que ya es parte de, pero sí.
Claro, qué bien, muy bien, Mar. Pues ahora sí creo que nos vamos despidiendo, entonces quiero por favor que compartas tus redes, tu contacto para las personas que quieran conectar contigo.
En Instagram me encuentran como arroba margodoil con una L al final. .mx, mar como si fuera de el mar al que te metes a nadar, Godoy es Godoy, una L al final, .mx. Y en Spotify, como bien lo dijiste, y gracias por la promoción, me encuentran como Entre Estrellas, Lunas y Corazones. Aún llevamos 2 episodios, por ahí justo tuve un tema de parálisis por esto que hablamos del perfeccionismo, pero pues ya, se va a estar retomando durante este mes de noviembre.
Qué padre. Pues de todas formas voy a poner yo los enlaces aquí en la descripción de este episodio. Y pues te agradezco muchísimo tu tiempo, toda tu energía, toda tu luz. Gracias por haber aceptado la invitación y gracias por todo lo que compartes, Mar. Y pues a todos, gracias por escucharnos.
Gracias a ti, hermosa, y gracias a todos por estar compartiéndonos de su tiempo.
Así es, gracias, abrazo y bendiciones y luz para todos. Namasté.
Namaste, bye bye.
Pues esto es todo por hoy. Estoy feliz y muy agradecida contigo por escucharme y por permitirme seguir aprendiendo y floreciendo juntos. Te invito a que lo sigas haciendo. Y si tienes alguna duda o algún comentario o sugerencia, me puedes contactar a través de mis redes sociales. En Facebook estoy como Eres Sánchez. En Instagram como eresanchez-com o a través de mi correo electrónico eresanchez444 o info@eresanchez.com. Hasta muy pronto. Te abrazo con el alma y te deseo todo el bien, todo el amor, toda la felicidad y todas las bendiciones. Que tu camino sea luminoso y que tus aprendizajes sean amorosos. Namaste.